Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos alcaldes. Más de 8.000 ayuntamientos de toda España han quedado constituidos este fin de semana tras los pasados comicios del 26 de mayo. Los pactos alcanzados, algunos de ellos in extremis, han cambiado en gran medida la foto que dejó ese 26M. Hoy en nuestro tema del día vamos a hacer un viaje por España para hablar con algunos de los alcaldes que son noticias, ya sean porque han arrasado, porque han llegado a un pacto cuanto menos sui generis, o porque se estrenan en el cargo. Galicia es nuestra primera parada en este tema del día. En esta comunidad los populares se han quedado sin ninguna capital de provincia tras ceder Orense a cambio de mantener la diputación a Manuel Baltar. El PSOE gana poder. Llama la atención el histórico Abel Caballero, quien tras convertirse en el alcalde más votado capitales de toda España, regirá el destino de Vigo otros 4 años. Belén Miguel.
El alcalde más votado de las grandes ciudades, Abel Caballero, se entregó a sí mismo el bastón de mando por cuarta vez consecutiva y se autoproclamó regidor de Vigo. Es cierto que son funciones que le correspondían por ser el presidente de la mesa de edad, pero también es verdad que el acto se desarrolló al más puro estilo Abel Caballero. Con 20 concejales de 27, el alcalde socialista no dejó pasar la oportunidad de destacar esta mayoría absolutísima que ha conseguido, incluso como ha pasado de 44.000 votos a más de 100.000 en 12 años. Y ojo, porque está convencido de que ganará al menos otras 2 citas electorales. Para ello, sin duda, repetirá parte de su estrategia política, su sempiterno enfrentamiento con la Xunta de Galicia que preside el popular Alberto Núñez Feijóo.
Don Abel Caballero, alcalde de Vigo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué queda por hacer?
Pues seguir gobernando, ya, pero... seguir trabajando y seguirse dedicando a la ciudad.
En cosas concretas, ¿qué le queda por hacer en Vigo, que, por cierto, ha tenido un cambio más que importante en los últimos años?
Perseguirlo. La verdad es que el modelo que nosotros establecimos en Vigo fue el de atender toda la ciudad. Primero en lo físico, humanizando 1.000 calles, nos quedan pues unos 100 más, ¿no? Y hacer pabellones deportivos y tener la ciudad limpia. Y estar continuamente haciendo política social y haber abierto 5 bibliotecas y tener un nuevo albergue para que nadie duerma en la calle. Bueno, pues seguir haciendo ciudad. Yo creo que la política municipal es la política de la atención total, ¿no? Y, por tanto, yo lo que pretendo es seguir trabajando en esta dimensión. Y con estos resultados que ustedes citaban, es obvio que ahí me vota pues un número elevadísimo de gente que en otras elecciones vota al Partido Popular, o a Mareas, o a Ciudadanos, y sin embargo en elecciones locales me votan a mí, porque seguramente son elecciones muy ligadas a personas y a proyectos concretos, tangibles y visibles en una ciudad.
Seguro. Permítame la broma, o no tanto, alcalde, y las luces de Navidad.
Sin duda. Mire, yo hice un gran empeño en recuperar una fiesta que a mí particularmente de chico me gustaba mucho.
Claro.
Y que alguna gente quiere hacer desaparecer del escenario de las fiestas de las ciudades. Y yo creo que la fiesta de Navidad es una fiesta importantísima. Y conseguimos hacer de una fiesta tradicional, con un aditamento de luces y de arte y de fiesta, pues hacer una fiesta que disfruta toda la ciudad y que pasaron 2 millones de personas por el entorno de Vigo para verla. Pues sí, yo estoy encantado de haber recuperado las fiestas de Navidad en Vigo.
Si me permite, insisto, no es una broma, todo lo contrario. Aquel día, con el anuncio de las luces de Nueva York y demás, yo estoy convencido que si hubiéramos podido votar, los que no vivimos en Vigo, muchos le habríamos votado también, alcalde. Fue genial. Pero bueno, le iba a preguntar, decía Paco Vázquez, que ser alcalde es lo más bonito que puede ser uno.
Sin duda.
Claro,
sin duda.
Usted ha sido ministro, ¿es verdad?
Sí, sí, yo fui ministro del Gobierno de España y representé en las elecciones autonómicas, diputado mucho tiempo. Sí, sí, es lo mejor que se puede ser en política es alcalde de tu ciudad. Yo soy muy amigo de Paco Vázquez, muy amigo. Y porque además te permito hacer una cosa muy importante, y al menos yo lo conseguí, Paco también lo consiguió, que es aunar una ciudad y es no hacer distingos entre las gentes de la ciudad. Mire, déjeme que lo diga, es saltar las barreras de la ideología y unificar una ciudad en torno a un proyecto compartido por todos y en el que tienen cabida todos y en el que damos cabida a todos. Déjeme que se lo diga, que seguramente tiene interés. Yo me negué a tirar una cruz en la ciudad y tenía una sentencia en contra de un juzgado y tenía gente manifestándose para que tirara una cruz en una zona tan importante de Vigo. No quise. En mi ciudad no lo hacemos, porque una parte muy importante de la ciudad lo considera un símbolo religioso importantísimo.
Y les puede ofender.
Y les ofende, les ofendía, claro. Y con razón. Y no dejé que se tirara y gané en los tribunales. Pues esto se supone que es algo que alguien del Partido Socialista no debe hacer. Pues sí debe hacerlo, sí debe hacerlo. Sí debe hacerlo.
Dice que se ve de alcalde mínimo este y otros dos mandatos más hasta el año 2032. Pero alcalde de Vigo o de Bilbao, porque esto suena a una bilbainada, ¿eh?
Mire, a ver, que voy a ganar este y dos más es un dato, pero yo en la broma digo que voy a estar 25.
Pero es un dato seguro, ¿no? Es un dato seguro.
Bueno, hombre, cuando se tiene el 70% del voto casi, significa que te votan 7 de cada 10, pues y con el entorno que hay en esta ciudad, seguramente yo seguiré ganando. No quiero ser pretencioso, no quiero ser petulante, ¿no? Pero hay un clima en la ciudad optimista, que pivota en torno a nosotros, y que yo considero que además esto no es un proyecto del Partido Socialista, ni siquiera de Abel Caballero, es de la ciudad. Uh-huh. Y además yo pedí el voto para Vigo, y dije, no voy a permitir que nadie utilice este triunfo en función de una sigla, pues lo sigo diciendo, ganó la ciudad, no ganó una sigla política en Vigo.
Una última cuestión, alcalde, le pregunto, ¿va a seguir siendo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias?
Bueno, a mí particularmente me gustaría, pero usted sabe que es una decisión que tienen que tomar los partidos, que se decide en el ámbito de partidos, uh-huh. y por tanto la tomará el Partido Socialista. Pero sí, a mí me agradaría, creo que es muy interesante coordinar alcaldes y alcaldesas de todas las tendencias políticas en España y empujar el municipalismo. Yo creo mucho en la política local.
Claro,
en la política
se lo digo precisamente por eso, porque tras estos años de crisis, de ajustes, de déficit y demás, quien mejor se ha portado han sido los ayuntamientos y, sin embargo, la financiación local sigue siendo el patito feo.
Sin ninguna duda, y lo está diciendo maravilloso.
Muy justo no es.
Sí, yo creo que tiene que haber un incremento de financiación y de competencias. Y hay más cosas que tenemos que hacer los ayuntamientos, en tanto lugar, sobre todo en las ciudades más importantes, ¿no? Porque lo local se convierte en fundamental en la calidad de vida. Es casi determinante y nosotros tenemos que tener más capacidad de actuar y más recursos para aplicar esa capacidad a las escuelas infantiles. Pues tenemos que tener los ayuntamientos y tiene que haber muchas más para que todo el mundo pueda enviar los niños y las niñas a las escuelas infantiles o mismo política social. Sí, yo creo que esto es una asignatura pendiente, que es la descentralización desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Las comunidades autónomas se convirtieron en unos entes que absorben competencias. Uh-huh. Y no sueltan ninguna hacia entidades más eficaces, no cercano. Y esta nueva descentralización está pendiente en España.
Pues estaremos atentos y lo contaremos allá por el año 2030 con el alcalde de Vigo, que seguirá siendo Abel Caballero. Alcalde, gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Te agradezco mucho. Adiós. Muchas gracias.
Otro ayuntamiento en el que no ha habido problemas para formar gobierno ha sido el de Zamora. Nos vamos ahora en este tema del día hasta la ciudad del Románico, porque la curiosidad en este caso es que es la única capital de provincia en la que gobernará Izquierda Unida. Francisco Guarido ha revalidado su cargo y además con mayoría absoluta tras 4 años al frente del consistorio. Nos lo cuenta, claro, se lo ha pedido, una zamorana de pro, Belén Miguel.
Zamora es la única capital de provincia que será gobernada por Izquierda Unida los próximos 4 años. Un milagro teniendo en cuenta que estamos en Castilla y León y que tiene un nombre propio, Francisco Guarido, Paco para los zamoranos. En los pasados comicios su candidatura cosechó 15.000 votos, el 48% del total y 6.000 más que en las anteriores elecciones. Ha ganado 6 concejales y tiene 14 de los 25 posibles. Además lo ha logrado presentándose sin ocultar el nombre del partido, con las siglas que defiende con ahínco. Es el mejor resultado de Izquierda Unida en una capital de provincia y, como decimos, la única donde va a gobernar. El secreto, 12 años en la oposición, pateándose todos los barrios de Zamora antes de ser alcalde, algo que ha seguido haciendo estos últimos 4 años ya como regidor. También dicen que sigue parándose con todo el mundo y escuchando a todos.
Alcalde de Zamora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Francisco o Paco, ¿cómo nos llamamos?
Paco me parece bien, casi vale. Todo el mundo me llama así.
¿Esto cómo se hace, Paco?
¿Exactamente cuál? ¿Gobernar?
El gobernar, bueno, como se puede. Digo, el ganar por mayoría absoluta desde un partido como Izquierda Unida en Zamora. Seamos sinceros, no sería lo normal.
Bueno, somos una excepción, es verdad. Se gobierna como se puede, se gobierna también con trabajo y dedicación. Pues yo creo que lo hemos conseguido, primero con suerte, porque a veces los grupos trabajan mucho, hacen muy buen trabajo y las urnas no les recompensan. Es decir, no siempre uno obtiene en las urnas lo que cree que se merece, ¿no? Yo creo que hemos tenido suerte, pero también, bueno, la gente aquí nos conoce. Yo he estado 16 años en la oposición. Hemos hecho un trabajo cercano a la gente, con publicaciones constantes que metíamos en los buzones de los zamoranos. Y, hombre, en los últimos 4 años que nos ha tocado ser gobierno, aunque era un gobierno en minoría, en coalición con el PSOE, pues yo creo que también se ha apreciado por parte de los zamoranos que, además de saber hacer bien oposición, pues sabíamos gobernar de una manera eficaz y para todos.
Hace unos minutos, no sé si lo has oído, estaba hablando con Abel Caballero, el alcalde de Vigo, y me comentaba, claro, que a él le votan pues gente del PP, pues, claro, si no, no puede tener 100.000 votos y tenía antes 44.000. Imagino que a Paco, el de Izquierda Unida, en Zamora le vota mucha gente que vota al PP, por ejemplo, en las autonómicas o en las generales.
Al PP, al PSOE, a Podemos y a otros partidos. Nosotros hemos sacado...
Sí, pero a lo mejor, si me permites, Paco, a lo mejor que del PSOE pases el voto a Izquierda Unida o de Podemos, tal, a lo mejor no es tan extraño, pero seguro que del PP también.
Seguro, claro, es más, digamos, es más llamativo, ¿no?, que haya un trasvase de votos del Partido Popular hacia Izquierda Unida, pero es evidente que lo ha habido. También hemos conseguido muchos votos del PSOE porque el PSOE ha bajado bastante en estas elecciones y ya partía de un suelo bajo y, bueno, Podemos no ha llegado ni al 1%. El Partido Popular es verdad que tiene su voto en las generales, pero también ha sabido reconocer un trabajo que ha hecho este gobierno en los últimos 4 años, porque había gobernado el Partido Popular durante 20 seguidos y había dejado, bueno, no es hora de criticar el pasado, ¿no?, pero bueno, había dejado pues muchas cuestiones abiertas, cosas que no había cumplido, problemas en el ayuntamiento, y en estos 4 años pues nosotros hemos cerrado muchas cosas de aquellas que dejó abiertas en negativo el Partido Popular. Y yo creo que también el mismo votante del PP pues lo ha reconocido. Pues mira, han llegado aquí unos chicos que parecían así como como eso, lo que habéis dicho, ¿no?, una excepción o no es lo habitual, pero han sabido primero cerrar cosas del pasado, segundo hacer una política de inversiones muy correcta, tercero quitar la deuda, que también es importante, aunque la ley también te fuerza mucho a ello. Hemos hecho una gestión económica impecable y además con mucha honestidad y diciendo siempre las cosas claras a la gente, no siendo chaqueteros y comportándonos como lo que siempre hemos sido.
Y una última cuestión, alcalde de Zamora, en clave nacional. Tú has sido muy crítico con esa posible integración de Izquierda Unida en Podemos. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo en clave nacional no puedo hablar mucho porque no tengo mucha información. Yo puedo decir mi opinión como militante de Izquierda Unida, como un cargo público de la periferia de España. A mí me parece que Izquierda Unida, en esto que hemos llamado las confluencias, pues no hemos sacado cosas muy positivas. Hemos perdido votos, hemos perdido visibilidad. Habría que remontarse pues atrás del 2014-2013 para ver el proyecto concreto de Izquierda Unida cuando se presentaba a las elecciones, y la confluencia pues no hemos ganado con ella. Yo creo que la suma nos ha restado y yo soy partidario de que Izquierda Unida vuelva a recuperar sus siglas con normalidad. Y si sacamos menos votos, pues sacamos menos votos. Yo creo que lo importante es presentarse con las ideas que estás convencido, con un proyecto claro, con una referencia de siglas claras y que la gente después opine. Yo creo que al final puede pasar como, bueno, como está pasando aquí, insisto, con mucha suerte. Y es que la gente al final premia la constancia, el trabajo, la cohesión de los grupos y no andar con estos vaivenes de un para allá para acá que luego nadie sabe ni las referencias de siglas que tienes.
Paco Guarido, alcalde de Zamora, Izquierda Unida, mayoría absoluta. Gracias y suerte, alcalde.
Y bueno, pues muchas gracias y ustedes que lo vean.
Hombre, y lo contaremos, claro que sí. Suerte.
Gracias. Adiós.
Hasta ahora hemos tenido alcaldes que no han tenido ningún problema, todo lo contrario, para formar gobierno. Pero ¿qué ocurre cuando no ha habido mayorías absolutas? Hay que pactar y pactar, y a la hora de pactar cualquier cosa puede ocurrir. Uno de los casos más significativos pues ha resultado Melilla, Israel Remuñán.
A pesar de ser la lista más votada, el PP y Juan José Imbroda han perdido la presidencia de la ciudad autónoma de Melilla tras 19 años de gobierno ininterrumpido. El nuevo regidor será el único diputado de Ciudadanos, Enrique de Castro, que ha contado para ello con los 8 votos de Coalición por Melilla, los 4 del PSOE y el único de Ciudadanos, de su partido. El propio de Castro reconocía que tendrá problemas con la formación naranja a la que pertenece, y es que, según ha desvelado él mismo, la dirección del partido le indicó que se abstuviese para favorecer a la investidura de Imbroda. 12 votos que no han sido suficientes para mantener el poder en Melilla, ahora en manos del único diputado de Ciudadanos que tomó posesión entre abucheos y gritos de traidor.
Don Eduardo de Castro es el nuevo alcalde presidente de la ciudad autónoma de Melilla. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Presidente o alcalde? ¿Cómo se le dice?
Bueno, dado que tenemos un estatuto de autonomía, un poco, es verdad que somos ciudad autónoma y hay una simbiosis entre la ley del régimen local y el estatuto, pues bueno, por eso tenemos el título de presidente alcalde.
¿Y cómo le gusta más?
Bueno, yo creo que el alcalde es lo de toda la vida, ¿no? Lo que la gente conoce. Vale. La verdad es que no tengo preferencia.
Pues, señor alcalde, Eduardo, ¿ha pasado algo ya con Ciudadanos? ¿Le han dicho algo?
No, yo creo que sin ánimo de corregir efectivamente a nadie, pero sí tengo que matizar esas palabras, ¿no? Aquí había parte de un principio de acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, a través del cual... bueno, la preferencia de Ciudadanos le dijo el secretario general que era el Partido Popular, siempre que fuera posible, y había dos condiciones. Y las condiciones eran, según me tramita a mí el partido, que el señor el Partido Popular había acordado que el señor Imbroda se apartara del cargo para dar paso a ese posible pacto, ¿no? Y la otra condición era que el partido Vox no formara parte de ese gobierno. Ese era el acuerdo. Entonces, al no cumplir el acuerdo, pues evidentemente la cosa se complica. Y lo digo porque, esto porque el señor Imbroda no aceptó apartarse, yo se lo comuniqué formalmente en una reunión, y me dijo que no se iba, que se iría el año que viene a lo mejor, y tal, y al día siguiente decía que se iría el año que viene o al otro dentro de 4 años. Tengo que decir que hace 8 años ya dijo lo mismo, ¿no? Hace 2 legislaturas. Me voy, pero no me voy. Yo tenía muy claro, y así lo manifesté a mi ejecutiva de Madrid, que el señor Imbroda no se iba a ir. El señor Imbroda no iba a obedecer a su partido, al Partido Popular, porque, sencillamente, la campaña la ha hecho como Partido Popular, la ha hecho como señor Imbroda. Se ha olvidado de la gaviota en esta campaña. Y otra cosa, porque él se manifestó como soberanista, y parece que la gente se lo ha olvidado, ¿no? No como paulista. Y bueno, y él ha ido un poco en esa dinámica, no quería irse, no se iba a ir, y la prueba es que ayer se postuló, bueno, ayer, el otro día se postuló como candidato, ahí está la prueba de algodón, ¿no? Entonces nos puso una situación, una tesitura muy muy complicada. Mire, Melilla está atravesando una situación límite, y ante situaciones límite pues hay que tomar decisiones difíciles, porque no es fácil tomar este tipo de decisión. Y cuando resulta que en esa situación las asambleas de los partidos que me piden que me posicione dicen al 100% que quieren que el alcalde, como dice usted, sea Eduardo de Castro. El 100% de la asamblea del PSOE se reúne y lo vota así. El PP me hace exactamente lo mismo, y yo, en una asamblea que había convocado para otra, para informar, en el Rugby preguntan, me afiliado, pues me dicen que quieren saber qué posibilidad hay, cómo se puede afrontar. Y todos dicen, todos, menos una persona que no levantó el brazo y luego me dijo que no me hacía entrar muy bien, todos dijeron que tenemos que afrontar esto. Por una razón muy sencilla, porque con un solo diputado y quedándose en la oposición, pues efectivamente poco podemos hacer.
No, lo que le iba a preguntar, alcalde, es que con un solo diputado... presidente, ¿cómo se gobierna esto? ¿Quién va a hacer los presupuestos? ¿Quién va a gestionar legislativamente la ciudad autónoma?
Los 13 votos que me han conferido el que yo sea presidente. Les voy a decir una cosa. Ha sido muy generoso por parte de los partidos que han apoyado esa candidatura que no han pedido absolutamente nada a cambio. No hay ningún acuerdo de gobierno ni de legislatura, no hay nada. Simplemente es elegir entre Imbroda o no Imbroda. Y ellos han elegido libremente los dos. Es decir, evidentemente yo me doy el voto a mí mismo, es lógico, si me presento. Claro. ¿No? Entonces, simplemente me han dado esa confianza. Yo, evidentemente, voy a formar un gobierno, voy a representar a Ciudadanos como no puede ser de otra manera, porque yo he llegado y estoy y he hecho toda la campaña en nombre de Ciudadanos, y Ciudadanos tiene lo tiene muy claro. Yo estoy, o sea, yo no tengo en el ADN lo mismo que tiene Ciudadanos: regeneración democrática, política de centro, progresista, y eso es lo que he dicho que iba a hacer y es lo he cumplido. Mire, yo dije al principio de la campaña que no iba a hacer el presidente ni el señor Imbroda ni el señor Mustafa Destán. Y ninguno de los dos van a ser presidente. Entonces, cuando uno se da la palabra a un pueblo, pues tiene que cumplirla.
Uh-huh. Una última cuestión. Dígame. Señor De Castro, el traspaso de poderes fue muy tenso, visto desde fuera, hasta desagradable.
No, fue bastante... Bueno, yo mire, la gente se define por sí sola. Yo no voy a hacer desabrupto ni voy a criticar nada. Pero bueno, ahí están las imágenes. Y a mí, sinceramente, me da pena de que el mal perder que tiene un presidente que lleva 20 años haciendo y deshaciendo como le ha parecido conveniente, implicado en muchos casos de corrupción que todavía no están resueltos. En el anterior gobierno, el 80% estaba imputado, algunos condenados. Está todavía por ver lo que puede pasar. Les recuerdo que hay un proceso abierto de OHL en la Audiencia Nacional donde está imputado un miembro que era de la Ejecutiva del Partido Popular, que ostentaba la presidencia de la pensión o la dirección del puerto de Melilla. Y bueno, fueron 400 millones, en una operación de 400 millones, 32 millones veniendo aquí, sobre una operación de financiación de la campaña electoral europea, no esta, la anterior. Y evidentemente hay una responsabilidad política muy grande ahí. Y otras cosas que van a aparecer. Porque están ahí. Y cosas que todavía están sin resolver. Es decir, no es posible, mire, no es posible, hemos dicho siempre de Ciudadanos, regenerar, manteniendo en el poder a la gente que en este caso fue responsable de una corrupción que a mí desde luego no se me ha olvidado.
Le he dicho una última cuestión, pero tengo otra que me comentaba ayer un amigo desde Melilla precisamente. Sí, me decía, si hablas con el nuevo alcalde presidente, pregúntale por el partido Coalición por Melilla. Es un partido promusulmán. ¿Esto quiere decir algo?
No, mire, aquí se ha vendido, y lo tengo que decir como es. El Partido Popular lleva 18 años gobernando. Y su base estratégica de gobierno ha sido sencillamente vender el miedo. Aquí dicen el miedo al moro, miedo al musulmán, como usted quiera.
Sí, sí, lo entiendo.
Y mire, el musulmán es casi la mitad de la población de esta ciudad. Y no se puede borrar con una goma. No podemos obviarlo. No es un partido islamista radical. Es un partido que defiende unos valores religiosos distintos a los nuestros, es decir, religiosos musulmanes. Del mismo modo que el PP o Vox defienden valores religiosos cristianos. Así de claro. Y les recuerdo que Ciudadanos es un partido no religioso, no, es decir, laico si quiere usted. Entonces, hay que respetar, y yo siempre he dicho, y lo digo, y ellos lo saben, que cada uno reste como le parezca más oportuno, que la religión forma parte del ámbito estrictamente personal, y que no se, y cuando se mezcla religión con política, y aquí lo ha mezclado también el Partido Popular como un arma arrojadiza, como un arma incendiaria. Mire, le voy a poner otro caso. En Ceuta, el señor Vidas, que es presidente de la ciudad, que es que el Partido Popular se ha negado a gobernar con Vox, porque está en una ciudad muy especial y lo que menos necesitamos son pirómanos. Aquí lo que hay que tener es la cabeza en su sitio, no intentar provocar más problemas de los que ya hay, pues ya he dicho, está en una situación muy compleja. Melilla es una ciudad compleja por su estructura, por su distancia, por todo. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y aseguro que la decisión que yo tomo, en el momento que la tomo, es teniendo en cuenta lo tenga en cuenta toda esta historia e intentar mediar, intentar ser moderado, intentar hacer política de centro, porque para eso tiene usted.
Bueno, pues yo estoy deseando volver a Melilla y cuando vaya para allá le pego un toque y nos veremos.
Y le invito a que hagan el programa desde Melilla.
Venga, ya está, ya está, ya está. Don Eduardo de Castro, alcalde, presidente de Melilla. Suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo. Adiós.
Seguimos hablando de pactos. Hay más modalidades, como por ejemplo aquellos partidos que deciden turnarse en la alcaldía. 2 años tú, 2 años yo. Uno de los ejemplos más curiosos lo hemos encontrado en Cartagena, donde PSOE y PP, con el apoyo de Ciudadanos, se han repartido. Eso, 2 años cada uno. Israel Remuñán.
PSOE y PP se alternarán el bastón de mando en Cartagena. No ha sido sencillo, pero con este pacto casi inédito, alejan del poder al actual alcalde José López, de Movimiento Ciudadano. López convocó una manifestación en la puerta del ayuntamiento para protestar contra este pacto. Las verdades como puños y si hace falta a la cara, decía el exalcalde. En estas elecciones el partido de López logró 8 concejales, mientras que el PP obtuvo 7 y el PSOE se quedó con 6. Ahora ambos partidos, PP y PSOE, han acordado dividirse el poder 2 años cada uno para que el partido cartagenerista de López no vuelva a gobernar. Lo hacen con el apoyo de Ciudadanos. La socialista Ana Belén Castejón será la alcaldesa hasta 2021 y la popular Noelia Arroyo le dará el relevo hasta el final de la legislatura.
Noelia Arroyo será la alcaldesa de Cartagena dentro de 2 años. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hasta entonces, teniente alcalde, concejala de algo, no sé. ¿Cómo me dirijo? ¿Como futura alcaldesa?
No, hay que aclarar que en este caso lo que hemos hecho ha sido una gran coalición, un gobierno estable, un gobierno sólido, un gobierno fuerte, donde no va a haber cambio nada más que alternancia meramente institucional de... Ana Belén será Ana Belén Castejón del PSOE, que actualmente era la alcaldesa, será alcaldesa estos 2 primeros años, y yo estaré como vicealcaldesa y alternaremos en los 2 últimos años del mandato. Pero el gobierno no va a variar.
O sea que
el gobierno va a ser el mismo.
Ella será
PSOE y Ciudadanos.
Ella será tu vicealcaldesa.
Exacto.
Vale.
Pero que no cambiaremos el gobierno. Ya. El gobierno, las competencias se asignarán. Se dividirán con criterio, teniendo en cuenta que haya una buena coordinación, que haya un buen impulso de lo que necesita Cartagena para resolver sus problemas, tanto de relaciones con la comunidad autónoma, con el gobierno de España, y el gobierno será el mismo y tendremos en cuenta a los concejales del PP, a los concejales del Partido Socialista y a los concejales de Ciudadanos. Uh-huh.
Llama la atención, por lo menos visto desde Madrid, que PP y PSOE alcancen un acuerdo, imagino que tan complejo como es en Cartagena, que es un pedazo de ciudad, y no lo puedan alcanzar en ninguna autonomía, ni por supuesto en el Congreso de los Diputados.
Pues el asunto de Cartagena, que tú bien conoces, Cartagena, Ángel, uh-huh, hay que analizarlo desde el contexto de Cartagena. Es singular lo que ha pasado aquí. Y yo por eso agradezco la valentía, la generosidad y la confianza de nuestros partidos para tomar esta decisión, anteponiendo, como hemos hecho PP, PSOE y Ciudadanos, los intereses propios del partido a los intereses generales de Cartagena. Nosotros creemos que al final los partidos son instrumentos al servicio de los ciudadanos para solucionar problemas. Y el problema que teníamos en Cartagena era que era o una gran coalición con un gobierno fuerte, sólido, estable, que permitiese la gobernabilidad, o la otra opción era un gobierno en minoría, un gobierno que pretende defender los intereses de Cartagena con la táctica del odio, del enfrentamiento, del insulto, de la incitación a la violencia, del desprecio a las decisiones democráticas del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, y que al final iba a instalarnos en el aislamiento y en la falta de diálogo. Por todo eso ha sido posible que el resto de partidos políticos, desde el primer día, con el Partido Popular liderándolo, ofrecimos un pacto de estabilidad, una alternativa a esa amenaza y ese riesgo de que gobernase en minoría José López, de Movimiento Ciudadano, que haya sido la lista más votada, pero que no quería hablar con nadie, no quería dialogar con nadie, y por eso, por la valentía y por la generosidad, creo que tenemos el mejor resultado para Cartagena.
Y ya para terminar, José López, este señor al que hemos ido a pegar los gritos de con el puño, si es preciso, hasta la cara, etcétera, ¿no?
Sí. Uy. Durante estos últimos años le hemos escuchado decir, ¿no?, de todo. Pues le dijo, por ejemplo, al concejal de Ciudadanos, que forma parte de esta coalición, en un momento determinado, en un pleno cortito, a la actual alcaldesa la llegó a nombrar corrupta, le dijo corrupta e incapaz, a los periodistas monos con bolígrafo, a mí me dijo cuando me nombraron candidata en mi partido peluca rubia con los labios bien pintados. Y hay que recordar que este señor es el que fue reprobado por su comportamiento machista por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y que está pendiente de una sentencia actualmente por agresión. Es quien también circuló un vídeo que se hizo viral dando patadas a un director general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Caramba.
Estamos hablando de unas circunstancias, como ves, muy particulares, de un riesgo y de una amenaza de que gobierne alguien que su política le define perfectamente y a quien yo creo que sus votantes pues votaron y confiaron en él por su discurso, por su defensa a ultranza de Cartagena, pero que no comparten sus formas, porque nadie se puede sentir al final identificado. Tú conoces, como digo, bien Cartagena, representado, porque se representa a sí mismo y no a los cartageneros, con este comportamiento.
Está
al
claro.
Final, Cartagena, sabes que es una gran ciudad. Somos 220.000 habitantes, una ciudad abierta, una ciudad moderna, una ciudad mediterránea, una gran capital del Mediterráneo, que no merece ser conocida en el resto de España precisamente por eso.
Pues mira, tengo pendiente también una visita a Cartagena, porque el nuevo jefe de la Armada, del mando de la Armada, es buen amigo, conocido, y ya me ha dicho dos veces que vaya, así que ya tengo otro motivo más para ir.
Noelia, pues esperamos pronto.
Seguro.
Muchísimas gracias.
Noelia Arroyo, vicealcaldesa de Cartagena, futura alcaldesa de Cartagena. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Chao, Noelia. Adiós.
Gracias, Ángel. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En nuestro tema del día estamos repasando la conformación de los nuevos ayuntamientos. Hemos estado en Vigo, Zamora, Melilla, Cartagena. Nos vamos a Pamplona. Don Enrique Maya, candidato de Navarra Suma, UPN, Ciudadanos, PP, se quedó un concejal de la mayoría absoluta, se ha vuelto a hacer con el bastón de mando hasta ahora en manos de Bildu. Gobernará en minoría, pero gobernará tras 4 años que asegura han sido de imposición ideológica. Belén.
Enrique Maya quiere desterrar la ideologización extrema que dice que se ha vivido en Pamplona tras 4 años con Bildu en el poder. El representante de Navarra Suma ha iniciado su mandato con una referencia expresa a las víctimas del terrorismo de ETA.
Observo con admiración el ejemplo del sacrificio de las víctimas del terrorismo, en especial de Tomás Caballero, asesinado por la banda terrorista ETA.
Durante su intervención, decenas de simpatizantes de la izquierda berchale, concentrados en la plaza del ayuntamiento, han lanzado vítores hacia su candidato y en contra de la portavoz del Partido Socialista de Navarra, Maite Esporrín. A la salida del pleno, el alcalde de Navarra Suma también ha sido insultado. Maya ha querido recordar que su partido ha sido apoyado por el 40% de los vecinos.
Alcalde de Pamplona, don Enrique Maya, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué
ya,
tal todo?
Ya comentaba pues, la semana pasada que incluso el traslado de la hora por la tarde y demás dejaba una puerta abierta. ¿Hubo dudas, alcalde, de que iba a ganar esa investidura?
Yo lo estuve hasta el final, porque aunque todo decía que cada uno se iba a votar a sí mismo, pero hombre, el estar al final en manos de H. Bildu para que pueda ser alcalde o no, pues a mí me inquietaba mucho, pero bueno, finalmente todo acabó bien.
¿Qué es eso de ideologización extrema?
Pues voy a poner un ejemplo muy rápido. La primera decisión que tomó este alcalde cuando llegó al gobierno, a ser alcalde, fue intentar suspender una exposición que ya estaba organizada en recuerdo a los policías nacionales que habían sido víctimas de la banda terrorista ETA. Eso quedó ya organizado cuando yo era alcalde, y llegó y lo prohibió. A eso me refiero, por ejemplo, con la ideologización, que es difícil de decir, extrema, ¿no? Y muchas más cosas, pues, por ejemplo, cambiar el sistema de las escuelas infantiles. Estamos hablando de los niños entre 1 y 3 años. Bueno, como no le gustaba el modelo, pues por imponer el euskera, al final tuvieron que ir unos cuantos a escuelas que no querían. Han llegado los padres al Tribunal Supremo, aunque ya no les vale para nada. Ese tipo de cosas son las que han presidido este mandato, a eso me refería.
¿Cuáles son las primeras medidas que ha tomado o que va a tomar? Llevamos 48 horas.
Bueno, la primera es a nivel organizativo, pues ya tenemos, por ejemplo, un nuevo jefe de policía municipal. Bueno, no es que tenga absolutamente nada contra el anterior jefe, pero bueno, cada uno tiene su forma de hacer y ya está nombrado el nuevo jefe. Y bueno, de inmediatamente ya, mañana mismo va a tener una junta de portavoces para, entre otras cosas, comunicar que volvemos a poner el nombre a la Avenida del Ejército, que fue quitado por este alcalde cuando, aparte del papel que ya de por sí juega el Ejército en nuestra sociedad, en Pamplona ha tenido un papel absolutamente clave en lo que es hoy la ciudad, por todo su desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, eso también va a ir de inmediato y bueno, insisto, va mañana a la Junta de Gobierno. Luego hay otras muchas más cosas de tráfico, de medidas que hay que cambiar porque esta ciudad no funciona. Pero bueno, la primera va a ser esa.
Uh-huh. Lo acabamos de escuchar, en las primeras palabras como nuevo alcalde ha recordado a las víctimas del terrorismo. Yo recuerdo aquella mañana temprano, yo trabajaba entonces en Europa Press, el atentado contra Caballero saliendo de casa.
Terrible. Tomás Caballero, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, pues fue asesinado pues por defender lo que defendía, ¿no? Y fue terrible. Ahora su hija, una hija de Tomás, sí, Caballero, sí, es concejal, sí, en el, sí, ayuntamiento, y nosotros siempre, siempre, siempre vamos a tenerlos muy presentes. Por cierto, otra de las medidas que quiero hacer, pero lo quiero hacer de acuerdo con las asociaciones de víctimas, es en esas placas que se van a ir colocando. Bueno, se ha colocado solamente 2 que yo recuerde con este mandato, y yo voy a acelerar el que se sigan colocando en los lugares de los asesinatos, colocar placas donde diga que no solamente que fueron asesinadas, sino que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA.
Es que en Pamplona y en Navarra mataron mucho.
Sí, claro, mucho. Es que esta historia reciente, cuando se habla tanto de memoria, pues la memoria más reciente es la que algunos quieren borrar, y nosotros no vamos a dejar que esto se borre. Por eso yo tenía muy claro que en el primer discurso iba a referirme a las víctimas de ETA y en concreto a Tomás Caballero.
Yo mantengo, alcalde, que el resto de la sociedad nunca podremos honrar lo suficiente lo que han hecho por nosotros las víctimas del terrorismo y, por supuesto, los asesinados.
Por eso, nunca. Entonces todo lo que hagamos los que ahora tenemos responsabilidades políticas siempre será poco para lo que merecen. Y por mucho que a algunos les moleste, nosotros seguiremos ahí recordándolas y defendiéndolas, y que, bueno, que la historia se escriba como se tiene que escribir.
La última. ¿Qué va a pasar en el gobierno foral? Hablar de Pamplona, hablar de Navarra, es hablar de la historia de España, ¿eh?
Yo ya lo he dicho varias veces, Navarra es clave en el modelo que defendemos la mayoría de una España, pues bueno, con sus comunidades autónomas, con nuestra comunidad foral, todos unidos en ese proyecto conjunto y europeo, ¿no? Y si Navarra fallase con el problema catalán y con las ganas que tienen en Euskadi de anexionarnos, esto sería absolutamente ingobernable y muy difícil de sacar adelante. Por eso yo sigo insistiendo que lo que ha pasado aquí, el ejemplo que hemos dado con esta unión entre UPN, Partido Popular y Ciudadanos, es extrapolable al conjunto de España. Yo sigo insistiendo. Vamos a ver si en Navarra conseguimos un gobierno constitucionalista, un acuerdo en el que estaríamos todos los partidos, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y nosotros, y que esto sirva de modelo para demostrar que España es gobernable sin contar con los que quieren destrozar España, que son los independentistas.
Está confundiendo, Enrique, está confundiendo deseos con realidad. Lo digo porque todo indica que la señora Chivite se puede presentar, que los de Bildu también, cualquiera se fía, por lo menos de los de Bildu.
Bueno, pero lo que ha pasado con las elecciones de alcaldías en Pamplona, yo creo que está suponiendo una pequeña quiebra o gran quiebra, vamos a ver, entre Geroa Bai y el Partido Socialista. Y vamos a, por ejemplo, lo que pasó el sábado, ¿no?, con la candidata del Partido Socialista, la presión que tuvo, demuestra de que son muy malos socios los independentistas para nadie. Y yo espero que las aguas vuelvan a su cauce. Es más deseo que realidad. Yo confío, yo soy una persona optimista, positiva, y yo confío en que va a haber un gobierno como Dios manda en Navarra.
Saldremos de dudas pronto. Don Enrique Maya, alcalde de Pamplona otra vez. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias por todo y hasta cuando queráis. Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, hasta aquí nuestro tema del día, los nuevos ayuntamientos. Hay pactos para todos los gustos, de todos los colores. Puede haber más sorpresas, ¿eh? Ya te lo contaremos en otro tema del día.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos alcaldes. Más de 8.000 ayuntamientos de toda España han quedado constituidos este fin de semana tras los pasados comicios del 26 de mayo. Los pactos alcanzados, algunos de ellos in extremis, han cambiado en gran medida la foto que dejó ese 26M. Hoy en nuestro tema del día vamos a hacer un viaje por España para hablar con algunos de los alcaldes que son noticias, ya sean porque han arrasado porque han llegado a un pacto cuanto menos sui generis o porque se estrenan en el cargo. Galicia es nuestra primera parada en este tema del día. En esta comunidad los populares se han quedado sin ninguna capital de provincia tras ceder Orense a cambio de mantener la diputación a Manuel Baltar. El PSOE gana poder. Llama la atención el histórico Abel Caballero, quien tras convertirse en el alcalde más votado capitales de toda España, regirá el destino de Vigo otros 4 años. Belén Miguel.
El alcalde más votado de las grandes ciudades, Abel Caballero, se entregó a sí mismo el bastón de mando por cuarta vez consecutiva y se autoproclamó regidor de Vigo. Es cierto que son funciones que le correspondían por ser el presidente de la mesa de edad, pero también es verdad que el acto se desarrolló al más puro estilo Abel Caballero. Con 20 concejales de 27, el alcalde socialista no dejó pasar la oportunidad de destacar esta mayoría absolutísima que ha conseguido y glosó cómo ha pasado de 44.000 votos a más de 100.000 en 12 años. Y ojo, porque está convencido de que ganará al menos otras 2 citas electorales. Para ello, sin duda, repetirá parte de su estrategia política, su sempiterno enfrentamiento con la Xunta de Galicia que preside el popular Alberto Núñez Feijóo.
Don Abel Caballero, alcalde de Vigo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué queda por hacer?
Pues seguir gobernando, seguir trabajando y seguirse dedicando a la ciudad.
En cosas concretas, ¿qué le queda por hacer en Vigo, que por cierto ha tenido un cambio más que importante en los últimos años?
Perseguirlo. La verdad es que el modelo que nosotros establecimos en Vigo fue el de atender toda la ciudad. Primero en lo físico, humanizando 1.000 calles, nos quedan pues unos 100 más, ¿no? Y hacer pabellones deportivos y tener la ciudad limpia. Y estar continuamente haciendo política social y haber abierto 5 bibliotecas y tener un nuevo albergue para que nadie duerma en la calle. Bueno, pues seguir haciendo ciudad. Yo creo que la política municipal es la política de la atención total, ¿no? Y, por tanto, yo lo que pretendo es seguir trabajando en esta dimensión. Sí. Con estos resultados que ustedes citaban, es obvio que ahí me vota pues un número elevadísimo de gente que en otras elecciones vota al Partido Popular, o a Mareas, o a Ciudadanos, y sin embargo en elecciones locales me votan a mí, porque seguramente son elecciones muy ligadas a personas y a proyectos concretos, tangibles y visibles en una ciudad.
Seguro. Permítame la broma, o no tanto, alcalde, y las luces de Navidad.
Sin duda. Mire, yo hice un gran empeño en recuperar una fiesta que a mí particularmente de chico me gustaba mucho.
Claro.
Y que alguna gente quiere hacer desaparecer del escenario de las fiestas de las ciudades. Y yo creo que la fiesta de Navidad es una fiesta importantísima. Y conseguimos hacer de una fiesta tradicional, con un aditamento de luces y de arte y de fiesta, pues hacer una fiesta que disfruta toda la ciudad y que pasaron 2 millones de personas por el entorno de Vigo para verla. Pues sí, yo estoy encantado de haber recuperado las fiestas de Navidad en Vigo.
Si me permite, insisto, no es una broma, todo lo contrario. Aquel día, con el anuncio de las luces de Nueva York y demás, yo estoy convencido que si hubiéramos podido votar, los que no vivimos en Vigo, muchos le habríamos votado también, alcalde. Fue genial. Pero bueno, le iba a preguntar, decía Paco Vázquez, que sí. Ser alcalde es lo más bonito que puede ser uno.
Sin duda.
Claro,
sin duda.
Usted ha sido ministro, ¿es verdad?
Sí, yo fui ministro del Gobierno de España y representé en las elecciones autonómicas, diputado mucho tiempo. Sí, es lo mejor que se puede ser en política es alcalde de tu ciudad. Yo soy muy amigo de Paco Vázquez, muy amigo. Y porque además te permito hacer una cosa muy importante, y al menos yo lo conseguí, Paco también lo consiguió, que es aunar una ciudad y es no hacer distingos entre las gentes de la ciudad. Mire, déjeme que lo diga, es saltar las barreras de la ideología y unificar una ciudad en torno a un proyecto compartido por todos y en el que tienen cabida todos y en el que damos cabida a todos. Déjeme que se lo diga, que seguramente tiene interés. Yo me negué a tirar una cruz en la ciudad y me tenía una sentencia en contra de un juzgado y tenía gente manifestándose para que tirara una cruz en una zona tan importante de Vigo. No quise. En mi ciudad no lo hacemos porque una parte muy importante de la ciudad lo considera un símbolo religioso importantísimo.
Y les puede ofender.
Y les ofende, les ofendía, claro. Y con razón. Y no dejé que se tirara y gané en los tribunales. Pues esto se supone que es algo que alguien del Partido Socialista no debe hacer. Pues sí debe hacerlo.
Dice que se ve de alcalde mínimo este y otros dos mandatos más hasta el año 2032. Pero alcalde de Vigo o de Bilbao, porque esto suena a una bilbainada, ¿eh?
Mire, a ver, que voy a ganar este y dos más es un dato, pero yo no creo que voy a estar 25.
Pero es un dato seguro, ¿no? Es un dato seguro.
Bueno, hombre, cuando se tiene el 70% del voto casi, significa que te votan 7 de cada 10, pues y con el entorno que hay en esta ciudad, seguramente yo seguiré ganando. No, no quiero ser pretencioso, no quiero ser petulante, ¿no? Pero hay un clima en la ciudad optimista, que pivota en torno a nosotros, y que yo considero que además esto no, no es un proyecto del Partido Socialista, ni siquiera la del Caballero, es de la ciudad. Uh-huh. Y además yo pedí el voto para Vigo y dije, no voy a permitir que nadie utilice este triunfo en función de una sigla, pues lo sigo diciendo, ganó la ciudad, no, no ganó una sigla política en Vigo.
Una última cuestión, alcalde, le pregunto, ¿va a seguir siendo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias?
Bueno, a mí particularmente me gustaría, pero usted sabe que es una decisión que tienen que tomar los partidos, porque se decide en el ámbito de partidos, uh-huh. y por tanto la tomará el Partido Socialista. Pero sí, a mí me agradaría, creo que es muy interesante coordinar alcaldes y alcaldesas de todas las tendencias políticas en España y empujar el municipalismo. Yo creo mucho en la política local.
Claro,
en la política
se lo digo precisamente por eso, porque tras estos años de crisis, de ajustes, de déficit y demás, quien mejor se ha portado han sido los ayuntamientos y, sin embargo, la financiación local sigue siendo el patito feo.
Sin ninguna duda, y lo está diciendo maravilloso.
Muy justo no es.
Sí, yo creo que tiene que haber un incremento de financiación y de competencias. Y hay más cosas que tenemos que hacer los ayuntamientos en tantos lugares, sobre todo en las ciudades más importantes, ¿no? Porque lo local se convierte en fundamental en la calidad de vida. Es casi determinante y nosotros tenemos que tener más capacidad de actuar y más recursos para aplicar esa capacidad a las escuelas infantiles. Pues tenemos que tener los ayuntamientos y tiene que haber muchas más para que todo el mundo pueda enviar los niños y las niñas a las escuelas infantiles, o mismo política social. Sí, yo creo que esto es una asignatura pendiente, que es la descentralización desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Las comunidades autónomas se convirtieron en unos entes que absorben competencias y no sueltan ninguna hacia entidades más eficaces, no cercano. Y esta nueva descentralización está pendiente en España.
Pues estaremos atentos. Y lo contaremos allá por el año 2030 con el alcalde de Vigo, que seguirá siendo el caballero. Alcalde, gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Te agradezco mucho. Adiós. Muchas gracias.
Otro ayuntamiento en el que no ha habido problemas para formar gobierno ha sido el de Zamora. Nos vamos ahora en este tema del día hasta la ciudad del Románico, porque la curiosidad en este caso es que es la única capital de provincia en la que gobernará Izquierda Unida. Francisco Guarido ha revalidado su cargo y además con mayoría absoluta tras 4 años al frente del consistorio. Nos lo cuenta, claro, se lo ha pedido, una zamorana de pro, Belén Miguel.
Zamora es la única capital de provincia que será gobernada por Izquierda Unida los próximos 4 años. Un milagro teniendo en cuenta que estamos en Castilla y León y que tiene un nombre propio, Francisco Guarido, Paco para los zamoranos. En los pasados comicios su candidatura cosechó 15.000 votos, el 48% del total y 6.000 más que en las anteriores elecciones. Ha ganado 6 concejales y tiene 14 de los 25 posibles. Además lo ha logrado presentándose sin ocultar el nombre del partido, con las siglas que defiende con ahínco. Es el mejor resultado de Izquierda Unida en una capital de provincia y, como decimos, la única donde va a gobernar. ¿El secreto? 12 años en la oposición, pateándose todos los barrios de Zamora antes de ser alcalde, algo que ha seguido haciendo estos últimos 4 años ya como regidor. También dicen que sigue parándose con todo el mundo y escuchando a todos.
Alcalde de Zamora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Francisco o Paco, ¿cómo nos llamamos?
Paco me parece bien, casi vale. Todo el mundo me llama así.
¿Esto cómo se hace, Paco?
¿Exactamente cuál? ¿Gobernar?
El gobernar, bueno, como se puede. Digo, el ganar por mayoría absoluta desde un partido como Izquierda Unida en Zamora. Seamos sinceros, no sería lo normal.
Bueno, somos una excepción, es verdad. Se gobierna como se puede, se gobierna también con trabajo y dedicación. Pues yo creo que lo hemos conseguido, primero con suerte, porque a veces los grupos trabajan mucho, hacen muy buen trabajo y las urnas no le recompensan. Es decir, no siempre uno obtiene en las urnas lo que cree que se merece, ¿no? Yo creo que hemos tenido suerte, pero también, bueno, la gente aquí nos conoce. Yo he estado 16 años en la oposición, hemos hecho un trabajo cercano a la gente, con publicaciones constantes que metíamos en los buzones de los zamoranos. Y, hombre, en los últimos 4 años que nos ha tocado ser gobierno, aunque era un gobierno en minoría en coalición con el PSOE, pues yo creo que también se ha apreciado por parte de los zamoranos que, además de saber hacer bien oposición, pues sabíamos gobernar de una manera eficaz y para todos.
Hace unos minutos, no sé si lo has oído, estaba hablando con Abel Caballero, el alcalde de Vigo, y me comentaba, claro, que a él le votan pues gente del PP, pues claro, si no, no puede tener 100.000 votos y tenía antes 44.000. Imagino que a Paco, el de Izquierda Unida, en Zamora le vota mucha gente que vota al PP, por ejemplo, en las autonómicas o en las generales.
Al PP, al PSOE, a Podemos y a otros partidos. Nosotros hemos sacado...
Sí, pero a lo mejor, si me permites, Paco, a lo mejor que del PSOE pases el voto a Izquierda Unida o de Podemos tal, a lo mejor no es tan extraño, pero seguro que del PP también.
Seguro, claro, es más, digamos, es más llamativo, ¿no?, que haya un trasvase de votos del Partido Popular hacia Izquierda Unida, pero es evidente que lo ha habido. También hemos conseguido muchos votos del PSOE porque el PSOE ha bajado bastante en estas elecciones y ya partía de un suelo bajo y, bueno, Podemos no ha llegado ni al 1%. El Partido Popular es verdad que tiene su voto en las generales, pero también ha sabido reconocer un trabajo que ha hecho este gobierno en los últimos 4 años, porque había gobernado el Partido Popular durante 20 seguidos y había dejado, bueno, no es hora de criticar el pasado, ¿no?, pero bueno, había dejado pues muchas cuestiones abiertas, cosas que no había cumplido, problemas en el ayuntamiento, y en estos 4 años pues nosotros hemos cerrado muchas cosas de aquellas que dejó abiertas en negativo el Partido Popular. Y yo creo que también el mismo votante del PP pues lo ha reconocido. Pues mira, han llegado aquí unos chicos que aparecían así como como eso, lo que habéis dicho, ¿no?, una excepción o no es lo habitual, pero han sabido primero cerrar cosas del pasado, segundo hacer una política de inversiones muy correcta, tercero quitar la deuda, que también es importante, aunque la ley también te fuerza mucho a ello. Hemos hecho una gestión económica impecable y además con mucha honestidad y diciendo siempre las cosas claras a la gente, no siendo chaqueteros y comportándonos como lo que siempre hemos sido.
Y una última cuestión, alcalde de Zamora, en clave nacional. Ha sido muy crítico con esa posible integración de Izquierda Unida en Podemos. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo en clave nacional no puedo hablar mucho porque no tengo mucha información. Yo puedo decir mi opinión como militante de Izquierda Unida, como un cargo público de la periferia de España. A mí me parece que Izquierda Unida, en esto que hemos llamado las confluencias, pues no hemos sacado cosas muy positivas. Hemos perdido votos, hemos perdido visibilidad. Habría que remontarse pues atrás del 2014-2013 para ver el proyecto concreto de Izquierda Unida cuando se presentaba a las elecciones. Y la confluencia, pues no hemos ganado con ella. Yo creo que la suma nos ha restado. Y yo soy partidario de que Izquierda Unida vuelva a recuperar sus siglas con normalidad. Y si sacamos menos votos, pues sacamos menos votos. Yo creo que lo importante es presentarse con las ideas que estás convencido, con un proyecto claro, con una referencia de siglas claras y que la gente después opine. Yo creo que al final puede pasar como, bueno, como está pasando aquí, insisto, con mucha suerte. Y es que la gente al final premia la constancia, el trabajo, la cohesión de los grupos y no andar con estos vaivenes de un pa allá para acá que luego nadie sabe ni las referencias de siglas que tienes.
Paco Guarido, alcalde de Zamora, Izquierda Unida, mayoría absoluta. Gracias y suerte, alcalde.
Y bueno, pues muchas gracias y ustedes que lo vean.
Hombre, y lo contaremos, claro que sí. Suerte.
Gracias. Adiós. Adiós.
Hasta ahora hemos tenido alcaldes que no han tenido ningún problema, todo lo contrario, para formar gobierno. Pero ¿qué ocurre cuando no ha habido mayorías absolutas? Hay que pactar y pactar, y a la hora de pactar cualquier cosa puede ocurrir. Uno de los casos más significativos pues ha resultado Melilla. Israel Remuñán.
A pesar de ser la lista más votada, el PP y Juan José Imbroda han perdido la presidencia de la ciudad autónoma de Melilla tras 19 años de gobierno ininterrumpido. El nuevo regidor será el único diputado de Ciudadanos, Enrique de Castro, que ha contado para ello con los 8 votos de Coalición por Melilla, los 4 del PSOE y el único de Ciudadanos, de su partido. El propio de Castro reconocía que tendrá problemas con la formación naranja a la que pertenece, y es que, según ha desvelado él mismo, la dirección del partido le indicó que se abstuviese para favorecer a la investidura de Imbroda. 12 votos que no han sido suficientes para mantener el poder en Melilla, ahora en manos del único diputado de Ciudadanos que tomó posesión entre abucheos y gritos de traidor.
Don Eduardo de Castro es el nuevo alcalde presidente de la ciudad autónoma de Melilla. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Presidente o alcalde? ¿Cómo se le dice?
Bueno, dado que tenemos un estatuto de autonomía, un poco, es verdad que somos ciudad autónoma y hay una simbiosis entre la ley de régimen local y el estatuto, pues bueno, por eso tenemos el título de presidente alcalde.
¿Y cómo le gusta más?
Bueno, yo creo que los alcaldes es lo de toda la vida, ¿no? Lo que la gente conoce. Vale. La verdad es que no tengo preferencia.
Pues, señor alcalde, Eduardo, ¿ha pasado algo ya con Ciudadanos? ¿Le han dicho algo?
No, yo creo que sin ánimo de corregir efectivamente a nadie, pero sí tengo que matizar esas palabras, ¿no? Aquí había parte de un principio de acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, a través del cual... bueno, la preferencia de Ciudadanos le dijo el secretario general que era el Partido Popular, siempre que fuera posible, y había dos condiciones. Y las condiciones eran, según me tramita a mí el partido, que el señor el Partido Popular había acordado que el señor Imbroda se apartara del cargo para dar paso a ese posible pacto, ¿no? Y la otra condición era que el partido Vox no formara parte de ese gobierno. Ese era el acuerdo. Entonces, al no cumplir el acuerdo, pues evidentemente la cosa se complica. Y lo digo porque, esto porque el señor Imbroda no aceptó apartarse, yo se lo comuniqué formalmente en una reunión, y me dijo que no se iba, que se iría al año que viene a lo mejor, y tal, y al día siguiente decía que se iría al año que viene o al otro dentro de 4 años. Tengo que decir que hace 8 años ya dijo lo mismo, ¿no? Hace 2 legislaturas. Me voy, pero no me voy. Yo tenía muy claro, y así lo manifesté a mi ejecutiva de Madrid, que el señor Imbroda no se iba a ir. El señor Imbroda no iba a obedecer a su partido, al Partido Popular, porque, sencillamente, la campaña la ha hecho como Partido Popular, la ha hecho como señor Imbroda. Se ha olvidado de la gaviota en esta campaña. Y otra cosa, porque él se manifestó como soberanista y parece que la gente se lo ha olvidado, ¿no? No como paulista, y bueno, y él ha ido un poco en esa dinámica, no quería irse, no se iba a ir, y la prueba es que ayer se postuló, bueno, ayer, el otro día se postuló como candidato, ahí está la prueba de algodón, ¿no? Entonces nos puso una situación, una tesitura muy muy complicada. Mire, Melilla está atravesando una situación límite, y ante situaciones límite, pues hay que tomar decisiones difíciles, porque no es fácil tomar este tipo de decisión. Y cuando resulta que en esa situación las asambleas de los partidos que me piden que me posicione dicen al 100% que quieren que el alcalde, como dice usted, sea Eduardo de Castro. El 100% de la asamblea del PSOE se reúne y lo vota así. PP me hace exactamente lo mismo, y yo, en una asamblea que había convocado para otra, para informar, en el Robi preguntan, me afiliado, pues me dicen que quieren saber qué posibilidad hay, cómo se puede afrontar. Y todos dicen, todos, menos una persona que no levantó el brazo y luego me dijo que no me hacía enterar muy bien, todos dijeron que tenemos que afrontar esto. Por una razón muy sencilla, porque con un solo diputado y quedándose en la oposición, pues efectivamente poco podemos hacer.
No, lo que le iba a preguntar, alcalde, es que con un solo diputado... presidente, ¿cómo se gobierna esto? ¿Quién va a hacer los presupuestos? ¿Quién va a gestionar legislativamente la ciudad autónoma?
Los 13 votos que me han conferido el que yo sea presidente. Les voy a decir una cosa. Ha sido muy generoso por parte de los partidos que han apoyado esta candidatura, que no han pedido absolutamente nada a cambio. No hay ningún acuerdo de gobierno ni de legislatura, no hay nada. Simplemente es elegir entre Imbroda o no Imbroda, y ellos han elegido libremente, los dos. Es decir, evidentemente yo me doy el voto a mí mismo, es lógico, si me presento.
Claro.
¿No? Entonces, simplemente me han dado esa confianza. Yo, evidentemente, voy a formar un gobierno, voy a representar a Ciudadanos como no puede ser de otra manera, porque yo he llegado y estoy y he hecho toda la campaña en nombre de Ciudadanos, y Ciudadanos tiene muy claro. Yo estoy, o sea, yo no tengo en el ADN lo mismo que tiene Ciudadanos: regeneración democrática, política de centro, progresista, y eso es lo que he dicho que iba a hacer y es lo que he cumplido. Mire, yo dije al principio de la campaña que no iba a hacer el presidente ni el señor Imbroda ni el señor Mustafa Berchtán, y ninguno de los dos van a ser presidente. Entonces, cuando uno da la palabra a un pueblo, pues tiene que cumplirla.
Uh-huh. Una última cuestión.
Dígame.
Señor De Castro, el traspaso de poderes fue muy tenso, visto desde fuera, hasta desagradable.
No, fue bastante... Bueno, yo mire, la gente se define por sí sola. Yo no voy a hacer desabruptos ni voy a criticar nada. Pero bueno, ahí están las imágenes. Y a mí, sinceramente, me da pena de que el mal perder que tiene un presidente que lleva 20 años haciendo y deshaciendo como le ha parecido conveniente, implicado en muchos casos de corrupción que todavía no están resueltos. En el anterior gobierno el 80% estaba imputado, algunos condenados. Está todavía por ver lo que puede pasar. Les recuerdo que hay un proceso abierto de UHL en la Audiencia Nacional donde está imputado un miembro que era de la Ejecutiva del Partido Popular, que ostentaba la presidencia de la pensión o la dirección del puerto de Melilla. Y bueno, fueron 400 millones, en una operación de 400 millones, 32 millones veniendo aquí, sobre una operación de financiación de la campaña electoral europea, no electoral, anterior. Y evidentemente hay una responsabilidad política muy grande ahí. Y otras cosas que van a aparecer. Porque están ahí. Y cosas que todavía están sin resolver. Es decir, no es posible, mire, no es posible, hemos dicho siempre de Ciudadanos, regenerar, manteniendo en el poder a la gente que en este caso fue responsable de una corrupción que a mí, desde luego, no se me ha olvidado.
Le he dicho una última cuestión, pero tengo otra que me comentaba ayer un amigo desde Melilla, precisamente.
Sí,
me decía, si hablas con el nuevo alcalde presidente, pregúntale por el partido Coalición por Melilla. Es un partido promusulmán. ¿Esto quiere decir algo?
No, mire, aquí se ha vendido, y lo tengo que decir como es. El Partido Popular lleva 18 años gobernando. Y su base estratégica de gobierno ha sido sencillamente vender el miedo. Aquí dicen el miedo al moro, el miedo al musulmán, como usted quiera.
Sí, sí, lo entiendo.
Y mire, el musulmán es casi la mitad de la población de esta ciudad. Y no se puede borrar con una goma. No podemos obviarlo. No es un partido islamista radical. Es un partido que defiende unos valores religiosos distintos a los nuestros, es decir, religiosos musulmanes. Del mismo modo que el PP o Vox defienden valores religiosos cristianos. Así de claro. Y les recuerdo que Ciudadanos es un partido no religioso, no, es decir, laico si quiere usted. Entonces, hay que respetar, y yo siempre he dicho, y lo digo, y ya lo saben, que cada uno reste como le parezca más oportuno, que la religión forma parte del ámbito estrictamente personal, y que no se, y cuando se mezcla religión con política, y aquí lo ha mezclado en el Partido Popular como un arma arrojadiza, como un arma incendiaria. Mire, le voy a poner otro caso. En Ceuta, el señor Vidas, que es presidente de la ciudad,
sí,
que es del Partido Popular, se ha negado a gobernar con Vox, porque está en una ciudad muy especial y lo que menos necesitamos son pirómanos. Aquí lo que hay que tener es la cabeza en su sitio, no intentar provocar más problemas de los que ya hay, pues ya he dicho que está en una situación muy compleja. Melilla es una ciudad compleja por su estructura, por todo.
Uh-huh.
Y eso hay que tenerlo muy presente. Y aseguro que la decisión que yo tomo, en el momento que la tomo, es teniendo en cuenta toda esta historia e intentar mediar, intentar ser moderado, intentar hacer política de centro, porque para eso tiene usted.
Bueno, pues yo estoy deseando volver a Melilla y cuando vaya para allá le pego un toque y nos veremos.
Y le invito a que hagan el programa desde Melilla.
Venga, ya está, ya está, ya está. Don Eduardo de Castro, alcalde, presidente de Melilla. Suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo. Adiós.
Seguimos hablando de pactos. Hay más modalidades, como por ejemplo aquellos partidos que deciden turnarse en la alcaldía. 2 años tú, 2 años yo. Uno de los ejemplos más curiosos lo hemos encontrado en Cartagena, donde PSOE y PP, con el apoyo de Ciudadanos, se han repartido. Eso, 2 años cada uno. Israel Remuñán.
PSOE y PP se alternarán el bastón de mando en Cartagena. No ha sido sencillo, pero con este pacto casi inédito alejan del poder al actual alcalde José López, de Movimiento Ciudadano. López convocó una manifestación en la puerta del ayuntamiento para protestar contra este pacto. Las verdades como puños y si hace falta a la cara, decía el exalcalde. En estas elecciones el partido de López logró 8 concejales, mientras que el PP obtuvo 7 y el PSOE se quedó con 6. Ahora ambos partidos, PP y PSOE, han acordado dividirse el poder 2 años cada uno para que el partido cartagenerista de López no vuelva a gobernar. Lo hacen con el apoyo de Ciudadanos. La socialista Ana Belén Castejón será la alcaldesa hasta 2021 y la popular Noelia Arroyo le dará el relevo hasta el final de la legislatura.
Noelia Arroyo será la alcaldesa de Cartagena dentro de 2 años. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hasta entonces, teniente alcalde, concejal de algo, no sé. ¿Cómo me dirijo? ¿Como futura alcaldesa?
No, hay que aclarar que en este caso lo que hemos hecho ha sido una gran coalición, un gobierno estable, un gobierno sólido, un gobierno fuerte, donde no va a haber cambio nada más que alternancia meramente institucional de... Ana Belén será Ana Belén Castejón del PSOE, que actualmente era la alcaldesa, será alcaldesa estos 2 primeros años, y yo estaré como vicealcaldesa y alternaremos en los 2 últimos años del mandato. Pero el gobierno no va a variar.
O sea que
el gobierno va a ser el mismo.
Ella será
PSOE y Ciudadanos.
Ella será tu vicealcaldesa.
Exacto.
Vale.
Pero que no cambiaremos el gobierno. El gobierno, las competencias se asignarán. Se dividirán con criterio, teniendo en cuenta que haya una buena coordinación, que haya un buen impulso de lo que necesita Cartagena para resolver sus problemas, tanto de relaciones con la comunidad autónoma, con el gobierno de España, y el gobierno será el mismo y tendremos en cuenta a los concejales del PP, a los concejales del Partido Socialista y a los concejales de Ciudadanos. Uh-huh.
Llama la atención, por lo menos visto desde Madrid, que PP y PSOE alcancen un acuerdo, imagino que tan complejo como es en Cartagena, que es un pedazo de ciudad, y no lo puedan alcanzar en ninguna autonomía, ni por supuesto en el Congreso de los Diputados.
Pues el asunto de Cartagena, que tú bien conoces, Cartagena, Ángel, uh-huh, hay que analizarlo desde el contexto de Cartagena. Es singular lo que ha pasado aquí. Y yo por eso agradezco la valentía, la generosidad y la confianza de nuestros partidos para tomar esta decisión, anteponiendo, como hemos hecho PP, PSOE y Ciudadanos, los intereses propios del partido a los intereses generales de Cartagena. Nosotros creemos que al final los partidos son instrumentos al servicio de los ciudadanos para solucionar problemas. Y el problema que teníamos en Cartagena era que era o una gran coalición con un gobierno fuerte, sólido, estable, que permitiese la gobernabilidad, o la otra opción era un gobierno en minoría, un gobierno que pretende defender los intereses de Cartagena con la táctica del odio, del enfrentamiento, del insulto, de la incitación a la violencia, del desprecio a las decisiones democráticas del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, y que al final iba a instalarnos en el aislamiento y en la falta de diálogo. Por todo eso ha sido posible que el resto de partidos políticos, desde el primer día, con el Partido Popular liderándolo, ofrecimos un pacto de estabilidad, una alternativa a esa amenaza y ese riesgo de que gobernase en minoría José López, de Movimiento Ciudadano, que haya sido la lista más votada, pero que no quería hablar con nadie, no quería dialogar con nadie, y por eso, por la valentía y por la generosidad, creo que tenemos el mejor resultado para Cartagena.
Y ya para terminar, José López es este señor al que hemos ido a pegar los gritos de con el puño, si es preciso, hasta la cara, etcétera, ¿no?
Sí. Uy. Durante estos últimos años le hemos escuchado decir,
¿no?,
de todo. Pues le dijo, por ejemplo, al concejal de Ciudadanos que forma parte de esta coalición en un momento determinado en un pleno cortito. A la actual alcaldesa la llegó a nombrar corrupta, le dijo corrupta e incapaz. A los periodistas monos con bolígrafo. A mí me dijo cuando me nombraron candidata en mi partido peluca rubia con los labios bien pintados. Y hay que recordar que este señor es el que fue reprobado por su comportamiento machista por el pleno del Ayuntamiento de Cartagena y que está pendiente de una sentencia actualmente por agresión. Es quien también circuló un vídeo que se hizo viral dando patadas a un director general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Caramba.
Estamos hablando de unas circunstancias, como ves, muy particulares, de un riesgo y de una amenaza de que gobierne alguien que su política le define perfectamente y a quien yo creo que sus votantes pues votaron y confiaron en él por su discurso, por su defensa a ultranza de Cartagena, pero que no comparten sus formas, porque nadie se puede sentir al final identificado. Tú conoces, como digo, bien Cartagena, representado, porque se representa a sí mismo y no a los cartageneros, con este comportamiento.
Está
al
claro.
Final, Cartagena, sabes que es una gran ciudad. Somos 220.000 habitantes, una ciudad abierta, una ciudad moderna, una ciudad mediterránea, una gran capital del Mediterráneo, que no merece ser conocida en el resto de España precisamente por esto.
Pues mira, tengo pendiente también una visita a Cartagena, porque el nuevo jefe de la Armada, del mando de la Armada, es buen amigo, conocido, y ya me ha dicho dos veces que vaya. Así que ya tengo otro motivo más para ir.
Noelia, pues te esperamos pronto.
Seguro.
Muchísimas gracias.
Noelia Arroyo, vicealcaldesa de Cartagena, futura alcaldesa de Cartagena. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Chao, Noelia. Adiós.
Gracias, Ángel. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 4555.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A todos los que han tenido que esperar a que sus jefes, que estaban de vacaciones, les aprobaran las vacaciones. Y también para los que han discutido con su churri porque mañana miro los vuelos sin falta, cariño. Pero ya han pasado 3 meses y nada. Tranquilos, es tarde, pero no os vais a quedar sin playita. Todavía os podéis enamorar del verano con hasta un 15% de descuento en la tarifa óptima de Vueling. Más información sobre la promoción en Viajes El Corte Inglés. Vueling. 15 years loving places.
¿Empezamos con el empaste? Pues ya estaría.
Algunos momentos es mejor no alargarlos. Otros sí. En la noche más corta del año, alarga la magia con el cupón especial de San Juan de la Once. Entra en cuponespecial.es y podrás ganar una de las mágicas noches que sorteamos en un hotel burbuja y cientos de experiencias gourmet. Además, puedes ganar 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Juan de la Once. Cómpralo ya y alarga la magia. Bases depositadas ante notario.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En nuestro tema del día estamos repasando la conformación de los nuevos ayuntamientos. Hemos estado en Vigo, Zamora, Melilla, Cartagena. Nos vamos a Pamplona. Don Enrique Maya, candidato de Navarra Suma, UPN, Ciudadanos, PP, se quedó un concejal de la mayoría absoluta, se ha vuelto a hacer con el bastón de mando hasta ahora en manos de Bildu. Gobernará en minoría, pero gobernará tras 4 años que asegura han sido de imposición ideológica. Belén.
Enrique Maya quiere desterrar la ideologización extrema que dice que se ha vivido en Pamplona tras 4 años con Bildu en el poder. El representante de Navarra Suma ha iniciado su mandato con una referencia expresa a las víctimas del terrorismo de ETA.
Observo con admiración el ejemplo del sacrificio de las víctimas del terrorismo, en especial de Tomás Caballero, asesinado por la banda terrorista ETA.
Durante su intervención, decenas de simpatizantes de la izquierda berchale concentrados en la plaza del ayuntamiento han lanzado vítores hacia su candidato y en contra de la portavoz del Partido Socialista de Navarra, Maite Esporrín. A la salida del pleno, el alcalde de Navarra Suma también ha sido insultado. Maya ha querido recordar que su partido ha sido apoyado por el 40% de los vecinos.
Alcalde de Pamplona, don Enrique Maya, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal todo?
Ya comentamos la semana pasada que incluso el traslado de la hora por la tarde y demás dejaba una puerta abierta. ¿Hubo dudas, alcalde, de que iba a ganar esa investidura?
Yo lo estuve hasta el final, porque aunque todo decía que cada uno se iba a votar a sí mismo, pero hombre, el estar al final en manos de H. Bildu para que pueda ser alcalde o no, pues a mí me inquietaba mucho, pero bueno, finalmente todo acabó bien.
¿Qué es eso de ideologización extrema?
Pues voy a poner un ejemplo muy rápido. La primera decisión que tomó este alcalde cuando llegó al gobierno, a ser alcalde, fue intentar suspender una exposición que ya estaba organizada en recuerdo a los policías nacionales que habían sido víctimas de la banda terrorista ETA. Eso quedó ya organizado cuando yo era alcalde, y llegó y lo prohibió. A eso me refiero, por ejemplo, con la ideologización, que es difícil de decir, extrema, ¿no? Y muchas más cosas, pues, por ejemplo, cambiar el sistema de las escuelas infantiles, estamos hablando de los niños entre 1 y 3 años, bueno, como no le gustaba el modelo, pues por imponer el euskera al final tuvieron que ir unos cuantos a escuelas que no querían. Han llegado los padres al Tribunal Supremo, aunque ya no les vale para nada. Ese tipo de cosas son las que han presidido este mandato, a eso me refería.
¿Cuáles son las primeras medidas que ha tomado o que va a tomar? Llevamos 48 horas.
Bueno, la primera es a nivel organizativo, pues ya tenemos, por ejemplo, un nuevo jefe de policía municipal. Bueno, no es que tenga absolutamente nada contra el anterior jefe, pero bueno, cada uno tiene su forma de hacer y ya está nombrado el nuevo jefe. Y bueno, de inmediatamente ya, mañana mismo va a tener una junta de portavoces para, entre otras cosas, comunicar que volvemos a poner el nombre a la Avenida del Ejército, que fue quitado por este alcalde cuando, aparte del papel que ya de por sí juega el Ejército en nuestra sociedad, en Pamplona ha tenido un papel absolutamente clave en lo que es hoy la ciudad, por todo su desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, eso también va a ir de inmediato y bueno, eso, insisto, va mañana a la Junta de Gobierno. Luego hay otras muchas más cosas de tráfico, de medidas que hay que cambiar porque esta ciudad no funciona. Pero bueno, la primera va a ser esa.
Lo acabamos de escuchar en las primeras palabras como nuevo alcalde. Ha recordado a las víctimas del terrorismo. Yo recuerdo aquella mañana temprano, yo trabajaba entonces en Europa Press, el atentado contra Caballero saliendo de casa.
Terrible. Tomás Caballero, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, pues fue asesinado pues por defender lo que defendía, ¿no? Y fue terrible. Ahora su hija, una hija de Tomás Caballero, es concejal en el Ayuntamiento, y nosotros siempre vamos a tenerlos muy presentes. Por cierto, otra de las medidas que quiero hacer, pero lo quiero hacer de acuerdo con las asociaciones de víctimas, es en esas placas que se van a ir colocando. Bueno, se ha colocado solamente dos que yo recuerde con este mandato, y yo voy a acelerar que se sigan colocando en los lugares de los asesinatos, colocar placas donde diga que no solamente que fueron asesinadas, sino que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA.
Es que en Pamplona y en Navarra mataron mucho.
Sí. Claro, es que esta historia reciente, cuando se habla tanto de memoria, pues la memoria más reciente es la que algunos quieren borrar, y nosotros no vamos a dejar que esto se borre. Por eso yo tenía muy claro que en el primer discurso iba a referirme a las víctimas de ETA y en concreto a Tomás Caballero.
Yo mantengo, alcalde, que el resto de la sociedad nunca podremos honrar lo suficiente lo que han hecho por nosotros las víctimas del terrorismo y, por supuesto, los asesinados.
Por eso, entonces, todo lo que hagamos los que ahora tenemos responsabilidades políticas siempre será poco para lo que merecen. Y por mucho que a algunos les moleste, nosotros seguiremos ahí recordándolas y defendiéndolas, y que, bueno, que la historia se escriba como se tiene que escribir.
La última. ¿Qué va a pasar en el gobierno foral? Hablar de Pamplona, hablar de Navarra, es hablar de la historia de España, ¿eh?
Yo ya lo he dicho varias veces. Navarra es clave en el modelo que defendemos la mayoría de una España, pues bueno, con sus comunidades autónomas, con nuestra comunidad foral, todos unidos en ese proyecto conjunto y europeo, ¿no? Y si Navarra fallase con el problema catalán y con las ganas que tienen en Euskadi de anexionarnos, esto sería absolutamente ingobernable y muy difícil de sacar adelante. Por eso yo sigo insistiendo que lo que ha pasado aquí, el ejemplo que hemos dado con esta unión entre UPN, Partido Popular y Ciudadanos, es extrapolable al conjunto de España. Yo sigo insistiendo. Vamos a ver si en Navarra conseguimos un gobierno constitucionalista, un acuerdo en el que estaríamos todos los partidos, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y nosotros, y que esto sirva de modelo para demostrar que España es gobernable sin contar con los que quieren destrozar España, que son los independentistas.
Está concediendo, Enrique, está confundiendo deseos con realidad. Lo digo porque todo indica que la señora Chivite se puede presentar, que los de Bildu también, cualquiera se fía, por lo menos de los de Bildu.
Bueno, pero lo que ha pasado con las elecciones de alcaldías en Pamplona, yo creo que está suponiendo una pequeña quiebra o gran quiebra, vamos a ver, entre Geroa Bai y el Partido Socialista. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó el sábado, ¿no?, con la candidata del Partido Socialista, la presión que tuvo, demuestra de que son muy malos socios los independentistas para nadie. Y yo espero que las aguas vuelvan a su cauce. Es más deseo que realidad. Yo confío, yo soy una persona optimista, positiva, y yo confío en que va a haber un gobierno como Dios manda en Navarra.
Saldremos de dudas pronto. Don Enrique Maya, alcalde de Pamplona otra vez. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias por todo y hasta cuando queráis. Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, hasta aquí nuestro tema del día, los nuevos ayuntamientos. Hay pactos para todos los gustos, de todos los colores. Puede haber más sorpresas, ¿eh? Ya te lo contaremos en otro tema del día. Sube la música. Hola, Julius.
Sí.
Todos los días Julio César propina un
¡zas en toda la boca!
¿A quién?
Sí, al concejal de Compromís, David Ramón. A ver, seguimos hablando de lo mismo. El sábado se constituyeron los ayuntamientos, además de 8.000 municipios. Imagina los miles de concejales que juraron, prometieron o lo que fuera, su cargo por imperativo legal, moral o categórico. Bueno, por probabilidad tiene que haber algún bobo hasta la hora de comer y después ya toda la tarde. Entre las decenas de miles de concejales, esta sección se ha fijado en uno de un pueblo de poco más de 16.000 habitantes. Se llama así David Ramón. El caso es que tiene nombre de humorista, pero no. En la web del partido, Compromís pone que hizo formación profesional y que es técnico ferroviario. Este fue concejal de Cultura en su pueblo en la pasada legislatura y el sábado volvió a prometer el cargo porque lo volvieron a elegir. Antes de prometer el cargo, el simpático compartió una publicación en Instagram en la que se había fotografiado con la imagen de un cuadro del rey de España boca abajo. Acompañaba a la genialidad el siguiente texto: preparado para prometer mi cargo. Y un emoticono guiñando un ojo. ¿Eh? Le han dicho de todo. Es lo que tiene la libertad de expresión, que es de ida y vuelta. Bueno, una usuaria le espetó esto. Espero que nunca busque respeto por los ciudadanos del pueblo. Para mí esto es una falta de respeto monumental y lo más indignante es que gente como tú nos tenga que representar. Y él respondió con un lacónico: es lo que hay. Vamos a ver, David. Esta sección suele cuestionar declaraciones que no se sostienen. Sin embargo, por primera vez, no lo va a hacer. Cuando uno ve lo que has publicado, la verdad tampoco se espera mucho. Has ejercido tu derecho a la libertad de expresión y no hay nada que objetar a tu respuesta que refleja el nivel y la profundidad de quien la da. Si es que es lo que hay. Por cierto, la tercera y última línea de tu currículum en la web de Compromís pone que has recibido habilitaciones específicas. Paradójicamente, no las especificas. Pero no hace falta. Así que, por querer hacerse el simpático difundiendo una fotografía al lado de un cuadro con la imagen del rey boca abajo, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Albal, David Ramón, se lleva un
zas en toda la boca.
Debe estar flipándolo cuando le pase. Y diga, mira, David, lo que te ha dicho la COPE. Y dice, joder, no he salido en la COPE en mi vida.
En mi vida, es claro.
Es lo que hay.
A ver.
Es lo que hay.
Claro, efectivamente.
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.